La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El desafío está servido para Mariano Rajoy. Esperanza Aguirre ha reconocido públicamente que quiere que su número 2, su mano derecha, el vicepresidente del gobierno regional, Ignacio González, sea el próximo presidente de Caja Madrid. Ya les adelantamos el pasado viernes cuáles eran las intenciones de la presidenta, que además cuentan con el respaldo de todas las fuerzas políticas y sociales de Madrid, que se han comprometido a reconocer su capacidad para proponer al presidente de la Caja y, lo que es más importante, se han comprometido a respetar a quien ella proponga. Esta mañana se le ha preguntado directamente si la persona que ella propone es Ignacio González. Esta ha sido la respuesta a dos voces de Esperanza Aguirre y del secretario general del PP de Madrid, de Francisco Granados.
Desde luego no lo descarte. ¿No? Vamos, ¿quieres decir algo? Perdón.
Vamos a ver, no sé si no, es que a lo mejor no ha quedado suficientemente claro. Va a haber una lista única, de consenso. Es verdad que se ha hablado de nombres. Usted pregunta si esa lista la puede encabezar Ignacio González, pues muy probablemente.
Parece suficientemente claro, ¿verdad? El desencadenante de esta declaración de intenciones de Esperanza Aguirre y de Francisco Granados ha sido una información publicada a primera hora de la mañana por la agencia Europa Press, que aseguraba que las direcciones nacionales de PP y PSOE habían llegado a un principio de acuerdo para poner a Luis de Guindos, al que fue secretario de Estado de Economía, al frente de Caja Madrid. Las direcciones nacionales de ambos partidos han negado la existencia de ese acuerdo, aunque sí es cierto que en el gobierno central se ve con buenos ojos el nombre de Luis de Guindos y en el PP, en Génova, espanta la idea de que pueda ser Ignacio González, sobre todo al líder del partido, a Mariano Rajoy, que no quiere ni imaginar siquiera que el número 2 de Esperanza Aguirre pueda acabar siendo el número 1 de Caja Madrid. El problema para Rajoy es que su autoridad en el partido se ha visto notablemente socavada después del episodio de Valencia y está por ver si será capaz de imponer otra cosa al PP madrileño. Pero aparte de la pugna política, hay otra lectura paralela, porque aunque a veces no lo parezca, estamos hablando de la presidencia de una entidad financiera, en concreto de la cuarta entidad financiera más importante de España, de la segunda caja de ahorros más importante de España. Y después de escuchar lo que hemos escuchado, ¿dónde queda ahora esa unánime declaración de intenciones de todos los partidos de que hay que despolitizar las cajas? La respuesta a esa pregunta es Ignacio González, porque se podrá discutir sobre la experiencia política del vicepresidente regional, pero lo que no tiene discusión es su experiencia económica, porque simplemente no la tiene. Y si finalmente se consuma su llegada a la caja, eso irá en el debe de todos los que están en ese acuerdo. Este será el primer asunto que analizaremos en nuestra tertulia de políticos, hoy con los representantes de los tres partidos en el Ayuntamiento de Madrid, que, por cierto, también tienen algo que decir en esta historia. Luego lo hablamos. Antes, las otras noticias. Elsa García de Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El conocido como el violador del búho, acusado de hasta una veintena de agresiones sexuales entre 2001 y 2008, ha aceptado una pena de más de 250 años de cárcel después de que su defensa y los abogados de las víctimas hayan llegado a un acuerdo. Las acusaciones piden además que se le aplique la llamada doctrina Parot del Tribunal Supremo para que cumpla íntegramente la pena final, que será de un máximo de 30 años, tal y como prevé la ley española.
Se ha declarado culpable de los delitos de violación, agresión sexual, robo con intimidación y lesiones que cometió entre 2001 y 2008 contra 19 mujeres. Eso supone más de 250 años de cárcel, pero la ley española pone un tope máximo de 30 años de cumplimiento efectivo. Para que cumpla íntegramente esos 30 años, las acusaciones quieren que se aplique la doctrina Parot, es decir, que las redenciones de la pena se apliquen sobre el total de la condena y no sobre el máximo de estancia en prisión que prevé la ley esos 30 años. La abogada Carmen Cacelén, de la Acción Popular, explicaba el acuerdo al que han llegado.
Son todas las de 15, las han dejado en 13,5, y las de 10 se han quedado en 10, más las indemnizaciones, los alejamientos, y que se haga el cumplimiento íntegro por lo menos de cada una de las penas, que no sea de la totalidad. ¿Vale? Y hasta que se aplique la doctrina Parrot.
Con el acuerdo se ha evitado que las 19 víctimas hayan tenido que volver a declarar ante los magistrados y volver a recordar y a detallar el drama que sufrieron.
La tasa de basuras del Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón sigue acumulando detractores y manifestaciones. La semana que viene ya hay dos protestas convocadas después de que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos haya anunciado esta mañana otra en la Puerta del Sol.
Se unen así a la manifestación convocada por varios colectivos de vecinos para el miércoles que viene. Mientras, tanto la Federación como el Partido Socialista siguen recogiendo firmas contra la tasa y dicen que ya tienen más de 25.000. Nacho Murgi es el presidente de la federación.
Se está haciendo una recogida masiva de reclamaciones económico-administrativas para pedir la retirada de la tasa. Se va a hacer una entrega de firmas, de las firmas que recojamos en todos los barrios, el 12 de noviembre en las 21 juntas municipales de Madrid, y como punto culminante de esta fase de la campaña, pues el 15 de noviembre haremos una concentración en la Puerta del Sol.
Por cierto, que Esperanza Aguirre se ha referido esta mañana por primera vez a la polémica tasa. Decía con sorna la presidenta de la comunidad, que ha venido a admitir que la tasa es un poco inoportuna, que ella no se ve afectada.
Yo es que no soy propietaria de mi casa. Entonces, como todo el mundo... Claro que sí, y es un momento muy duro el que se ha elegido justamente para esta tasa, que duda cabe. Seguro que llevan preparándola muchísimo tiempo, porque esto no es una cuestión fácil de implementar, pero yo reconozco que el momento es un momento muy duro para muchísimos madrileños, que duda cabe.
Organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas han lamentado la decisión del Ministerio de Fomento de retirar el recurso de inconstitucionalidad contra el cierre de la M50. Tal y como acordaron Aguirre y el ministro José Blanco el pasado mes de abril, el Ministerio ha eliminado una de las mayores trabas que había para la construcción de un túnel de más de 10 kilómetros bajo el Monte del Pardo.
Ecologistas en Acción, una de las asociaciones que más se ha movilizado en los últimos meses contra el actual proyecto, denuncia que se va a perjudicar a los vecinos que viven en el norte de Madrid y al medio ambiente. Paco Segura es su portavoz.
Se habla de que efectivamente va a haber un túnel, pero no se habla de los trozos que hay en abierto, que van a atravesar parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y además tampoco se suele decir que solamente va a haber dos salidas de humos, una situada en el lado de Las Rozas y otra hacia San Sebastián de los Reyes, del túnel más largo, del de 10 kilómetros, y ahí se van a concentrar los gases de escape de miles y miles de vehículos.
El metro llegará a Las Rozas en 2014 o 2015. El alcalde del municipio ha explicado esta mañana ese proyecto, que estará financiado entre la comunidad y el Ministerio de Fomento.
Pasará antes por Majadahonda y tendrá dos paradas. Bonifacio de Santiago es el alcalde de Las Rozas.
Viene de un ramal del tren, pasa por Majadahonda en un trayecto de kilómetro y medio y luego hasta Las Rozas, con dos paradas en el auditorio y otro en la estación del Pinar.
Y una cita cultural antes de la información de servicio. El miércoles que viene se inaugura Estampa, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Los 100 expositores que participan este año están expectantes ante la respuesta que pueda dar el público en estos tiempos de crisis.
Más de 3.000 obras, desde los 300 a los 30.000 euros. La directora de la feria, Isabel Elorrieta, confía en que el número de visitantes iguale al del año pasado, a pesar de la crisis.
Es evidente que es un momento difícil, pero la gente sigue yendo a exposiciones y sigue visitando la feria. Entiendo que puede ser el principio de algo que se vislumbre. Yo creo que vamos a ser como el termómetro, ¿no?, de lo que ha pasado a final de año en el mundo del arte.
Y a las 7:14 vamos a ver cómo está el tráfico. A las complicaciones habituales se suma hoy el ingrediente de la lluvia. ¿Cómo están las carreteras? DGT Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, tenemos dificultades en la carretera de Barcelona, en la A2. En sentido salida van a encontrar una importante retención desde Alcalá de Henares prácticamente hasta la zona de Meco, un tramo que ronda a esta hora los 5 kilómetros, y en sentido entrada, en las inmediaciones de Meco hay tráfico muy lento. Ignoramos el motivo de esta retención importante. Insistimos en la salida por la A2, la carretera de Barcelona. Hay tráfico lento también a esta hora en sentido salida en la carretera de Andalucía, en el entorno de Campamento, también en la carretera de A Coruña, ya en el norte, entre el Plantío y prácticamente Majadahonda, y en la M40 van a encontrar igualmente tráfico muy lento desde los recintos feriales hasta Coslada en sentido sur, en el acceso a la A5, desde el barrio de La Fortuna y en Pozuelo en sentido A6.
Y en Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues se acaba de producir una colisión, un accidente en la zona del Paseo de la Castellana con la Plaza de Cuzco, y por lo tanto se estrecha la calzada en movimiento de entrada, Castellana-Cuzco en sentido centro-ciudad. Hay un tráfico algo más lento. Si acaso pueden circular por la zona de Bragomurillo o también por Príncipe de Vergara, y si van hacia el sur, la avenida de Menéndez Pelayo. Un poquito más en el interior, las dificultades en José Abascal, en el enlace de Castellana-Colón-Recoletos, tráfico lento en la Gran Vía en sentido Plaza de España, y por último en la calle 30, la circulación todavía plena de hora punta por el Puente de los Franceses, Casa de Campo, y entre el Nudo de la Paloma y el Puente de Ventas en sentido sur.
En cuanto al tiempo, ya están aquí las necesarias lluvias que nos van a acompañar hasta el inicio del fin de semana. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Esperamos más lluvias intermitentes, eso sí, a lo largo de las próximas horas van a continuar cayendo chubascos débiles o moderados en la Comunidad de Madrid, y recordemos que se espera un nuevo descenso de temperaturas que va a dejar las máximas mañana por debajo de los 15-17 grados en toda la región, y que por tanto nos podría traer de nuevo alguna precipitación muy aislada y débil a la zona norte en forma de nieve en las cumbres. Las precipitaciones caídas a lo largo de la jornada de hoy no son demasiado significativas. Los valores más importantes se han concentrado cerca de la sierra, en Cotos han caído casi 18 litros por metro cuadrado, en torno a los 2 litros en la zona central de la región, de la comunidad. Mañana continuaremos con la misma situación, y a pesar de que podremos ver algún claro, las condiciones meteorológicas no van a cambiar. Continuaremos con lluvia intermitente a lo largo del miércoles y del jueves, y temperaturas, insisto, que tienden a descender. Los valores mínimos también de madrugada caerán en toda la región.
Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91 575 4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Muy buenos días, nos encontramos con Pelotín Chivátez, otorrinolaringólogo especializado en una invidencia de la medicina actual.
Sí, buenos días, realmente, bueno, yo soy otorrinolaringólogo especializado en maxilofacial y urología.
Bueno, perdóneme, pero no es lo mismo.
Bueno, sí, usted no se piense que esto no es lo mismo. Realmente hoy en día veo un paciente y digo, a ver tú, caraculo, ven para acá. Y realmente la receta es lo mismo para un sitio que para otro.
Bueno, claro, visto así.
Bueno, pues si lo ve usted con esa cara, lo que hace es soltar el micro ahora mismo que le voy a hacer un tacto bucal.
Bueno, será rectal.
Usted lo ha dicho, querido amigo.
Curarse en salud, los miércoles a la 1:15 en Hoy por Hoy Madrid Norte.
¿Te imaginas una hamburguesa gigante como tu cabeza o un perrito caliente que parece una jauría y una pizza enrollada tan grande como tu brazo? Restaurante XXL. Si de verdad quieres saber lo que es realmente grande, pásate por uno de nuestros 6 restaurantes en Alcobendas. También todo tipo de raciones XXL en un ambiente agradable y buen trato. Restaurantes XXL, lo más grande. Telefurgo, alquiler de furgonetas y coches, entrega y recogida a domicilio. Información y reservas en el 902-88-9943 y en
www.telefurgo.com. Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase. 89.6 FM. La Ventana, Madrid.
Siete y 19, abrimos ya la tertulia de políticos de cada martes en La Ventana de Madrid, hoy con representantes de los tres partidos en el Ayuntamiento de Madrid. Manuel Cobo, vicealcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
David Lucas, portavoz socialista, hola.
Buenas tardes.
Y Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Unida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sin duda muchos oyentes estarán esperando que hablemos de la tasa de basuras y a eso vamos a dedicar buena parte de la tertulia, pero sí que quería empezar por la noticia del día aquí en Madrid, ese anuncio de Esperanza Aguirre de que su candidato para la presidencia de Caja Madrid es su número 2, el vicepresidente regional Ignacio González. ¿Qué primera lectura hacen? ¿Les parece un perfil adecuado? ¿Es el perfil que debe haber en Caja Madrid? Silencio administrativo, ¿qué quiere decir?
Yo empiezo, si queréis, ¿no? Pensaba que habías preguntado por aquel lado, como están ahí sentados y que Daniel del Partido Popular juntos. No, decía...
Ni que fuera solo en Plaza de Toros.
Sí, la verdad. No, el estudio no tiene las dimensiones como para andar exigiendo demasiado.
No tengas problema con la situación. Yo lo que siempre, vamos, lo que hemos manifestado es que independientemente de quien sea, lo que sí que sería bueno es que hubiera un equilibrio razonable en Caja Madrid y que las propuestas se hicieran bajo la base del consenso. Era Esperanza Aguirre, por supuesto, a quien le corresponde hacer una propuesta, pero no sé si esta propuesta es una propuesta que viene avalada por su formación política, por su partido político. Eso es lo que yo desconozco, pero vamos, en principio es ella quien le corresponde y me imagino que con todos los que están en Caja Madrid, ya sean las formaciones políticas, los sindicatos o todos los que participan de las decisiones en una caja que es la cuarta corporación financiera más importante de España, pues habrá un proceso de diálogo pues para intentar consensuar en la medida de lo posible pues las posibilidades de esa u otras personas.
Yo creo que el lenguaje de vez en cuando juega malas pasadas y que hay que cuidar en todo caso también los métodos. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que se haga finalmente, tiene que ser una propuesta en el marco del consenso y del acuerdo de estabilidad, pero a mí me gustaría que el presidente de Caja Madrid no fuera vicepresidente de ningún gobierno, sino que sea presidente de Caja Madrid con independencia del nombre que finalmente tenga. Y cuando hablo de métodos me refiero a que finalmente tendrán que ser los órganos de la caja quienes voten y quienes digan democráticamente. Lo digo porque si no se pueden confundir los planos. A mí me gustaría que no se hagan propuestas del tenor del vicepresidente del gobierno, porque eso es malo para una entidad financiera. Insisto en el criterio de que quien sea el presidente de Caja Madrid se dedique a ser presidente de Caja Madrid.
Yo no voy a hacer valoraciones personales porque cualquier nombre que pusiéramos encima de la mesa seguro que tiene pues la consideración personal de todos nosotros. Yo creo que Caja Madrid, se ha dicho antes, lo ha dicho David Lucas, es la cuarta entidad financiera de España en mi partido, en el Partido Popular. Yo creo que es una decisión pues que afecta, y más en este momento de crisis que vive España, no solamente a la Comunidad de Madrid, no solamente a los ciudadanos que viven en esta región, sino a toda España. De hecho, dentro de la Asamblea General hay representantes de instituciones, ayuntamientos, Barcelona, Sevilla, etcétera, y en mi partido siempre una decisión de este tipo está avalada, o al menos el criterio se marca por la Dirección Nacional del Partido Popular, incluso por el presidente del Partido Popular, porque vuelvo a decir que hablamos de la cuarta entidad financiera de España. Y nosotros, en el Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Popular ha defendido siempre, siempre, y lo va a seguir defendiendo, que haya una representación justa de los ciudadanos de Madrid, que es lo que hemos realizado durante todo este proceso. Y en el plano político, como digo, yo creo que el Partido Popular, la Dirección Nacional del Partido Popular, una caja, vuelvo a decir, que no solamente hace o realiza operaciones de préstamo, etcétera, o tiene impositores en Madrid, sino en toda España, yo creo que debe ser una decisión bajo los criterios de la Dirección Nacional del Partido Popular.
Entonces, entiendo de sus palabras que debe ser Mariano Rajoy quien proponga al presidente de Caja Madrid.
En mi opinión, primero, y lo hemos dicho siempre, hay que tratar de despolitizar en la medida de lo posible una institución como Caja Madrid. Y vuelvo a decir que no hablamos de un órgano que afecte solamente a la vida de la región. Afecta a muchos ciudadanos en cualquier lugar de España. Y por eso nosotros hemos mantenido, y ocurrió en el proceso anterior, no hay que ocultarlo, que la propuesta de Miguel Blesa en su momento, hombre, partía de la Dirección Nacional del Partido. Si se hizo en aquel momento, yo creo que en este momento hay que contar también con los órganos de dirección del Partido Popular.
¿Qué opina la Izquierda Unida y el PSOE de esto? ¿Debe proponerse desde la dirección nacional de un partido, desde la comunidad en la que está?
Yo los mecanismos internos que adopte cada partido para tomar sus decisiones son sus mecanismos internos, y yo en eso evidentemente no entraré. Yo de luego lo que no estaría de acuerdo es que finalmente la elección de un presidente de la cuarta entidad financiera, efectivamente, pero que en este caso es Caja Madrid, fuera un acuerdo entre las direcciones nacionales de los partidos. Yo creo que esos intereses son legítimos dentro de cada partido, pero luego no estaría de acuerdo en que hubiera un acuerdo de las fuerzas nacionales, las fuerzas estatales y de sus direcciones. A mí me parece que eso finalmente tiene un mecanismo, que es una propuesta del gobierno de la Comunidad de Madrid y que es la votación en los órganos de la caja. Yo creo que ese es un método, pero además refleja también pues una forma política de entender el proceso, ¿no?
No, yo coincido en esto último que ha dicho Ángel Pérez. Creo que corresponde a la presidencia de la Comunidad de Madrid hacer una propuesta, encontrar los consensos, en este caso con los interlocutores, que son los interlocutores regionales. Por supuesto, habrá que escuchar a otros, pero sí quiero hacer referencia a algo que ha dicho Manolo Cobo, que coincido, pero creo que no es lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses, cuando hablaba de despolitizar la caja y despolitizar la elección de miembros y despolitizar la elección de representantes en la caja. Yo creo que si algo hemos vivido a lo largo de estos meses, pues es un enfrentamiento dentro de la caja, principalmente motivado, con más razón o menos razón, por unos u otros, pero un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid. Y creo que eso al final se traslada en que lo que se está proyectando en la caja pues es un enfrentamiento interno que no debería haberse trasladado a una institución que es la cuarta institución financiera del país, como es Caja Madrid, y haberla dado la estabilidad necesaria. Creo que lo que hay que buscar es esa vocación de no enfrentamiento, de consenso, y de intentar buscar una solución que destabilice la caja y que empiece a pensar en cómo hacer cosas para ayudar a los ciudadanos madrileños.
Bueno, yo creo que he expresado antes, y además no esperaba esta intervención, pero vamos a entretener esta tarde, en el sentido que lo ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. Si repasamos la hemeroteca, lo que ha habido es una absoluta esquizofrenia del presidente. Se llama secretario general del Partido Socialista de Madrid, don Tomás Gómez. Cada día dice una cosa, pero además firma acuerdos absolutamente políticos, repartiendo.
No insultarás a nadie, nadie ha insultado.
Yo repasaré.
Yo solamente hablo de despolitizar.
Pero digo una actitud esquizofrénica.
Ya, pero no me parece que sea un término correcto.
Señor Lucas, una actitud contradictoria del señor Gómez.
No me parece.
¿Vale contradictoria?
Un término correcto por tu parte.
Contradictoria. Ya le repasaremos los términos correctos que se utilizan en el engaño permanente del Partido Socialista de Madrid.
Bueno, ya estás.
El engaño permanente.
No voy a entrar en tus provocaciones. Solo te pido que seas correcto en tus palabras.
Voy a ser correcto. La actitud contradictoria del señor Gómez repasen la hemeroteca y vean cómo firma acuerdos ad personam para repartirse cargos en la Caja Madrid. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista en Madrid hasta este momento. Y esa es la actitud que ha tenido. El enfrentamiento al que ha hecho mención el señor Lucas hace un momento obedece única y exclusivamente, y él lo debería apoyar, porque es concejal del Ayuntamiento de Madrid, a la falta, en un momento determinado, de respeto, en mi opinión, a lo que representan los ciudadanos de Madrid, los impositores de Madrid. De hecho, el gobierno de España, gobierno socialista, apoya la misma iniciativa que tiene el Grupo Popular, por lo que veo ahora, del Ayuntamiento de Madrid, presentando un recurso de inconstitucionalidad que permite, después de que la Comunidad de Madrid retirara la ley que había aprobado, para que tenga una mayor representación los ciudadanos de Madrid. Y en este momento seguimos discutiendo, y está en los tribunales, más representación del Ayuntamiento de Madrid, porque de 70 representantes, incluidos los socialistas, que actúan de forma contradictoria permanentemente, por no decir esquizofrénica, que le ha ofendido al señor Lucas, porque tiene la piel muy fina en algunos momentos, no cuando él escribe, debería apoyarlo, porque creo que esta ciudad, con más de 3 millones de habitantes, con una mayoría de impositores en la caja, merece tener esos representantes, pero no vamos a confiar en la actitud del Partido Socialista, que cada día dice una cosa y solo le interesa repartir cargos en la caja.
Oye, si me permites trasladarte todo mi respeto, porque creo que representas a una gran parte de la población y siempre lo voy a intentar de esta manera. Y si alguna vez no ha sido así, pues seguramente que también vas a encontrar mis disculpas. Pero no creo que debas utilizar esos términos, como te lo digo. Mira, si ha habido una postura consecuente por parte de alguien es del Partido Socialista, porque siempre lo que he intentado es dar estabilidad a la caja y que se preocupasen de los problemas que tienen los ciudadanos. Pero ya no nos podemos engañar en el solitario, porque es el enésimo enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad. Y ese enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad versus Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, pues provoca que muchas cosas no pasen o no se solventen en la ciudad de Madrid. Entonces, no cifres solamente en eso.
Han preguntado por la caja. Hablamos de la caja.
Por favor, te pido que no me interrumpas.
Me has interrumpido 5 veces. Lo haces todos los días, David. Cuando tú interrumpes, se puede. Cuando interrumpo yo, no me interrumpas. Mira, déjame terminar.
Muchas gracias por interrumpirme. Lo único que te digo es que son...
Las reglas del juego son para él, ¿no?
El enésimo enfrentamiento que ha habido en este ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Madrid, con la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Alberto Ruiz Gallardón, y no me vas a decir que es que ahora solamente es que tienes problemas o tenéis problemas con la presidenta de la Comunidad de Madrid en Caja Madrid.
No, nos ha preguntado por la caja, perdona
por favor,
que te interrumpa.
No, gracias por pararte y no interrumpirme más.
Los oyentes han oído cómo me has interrumpido antes.
Pero, David, no si esperamos el debate sobre interrupciones. Esto es una tertulia, ¿no?
Es ridículo, me has interrumpido tú 3 veces.
No es un debate a dos bandas que también está aquí el portavoz de Izquierda Unida.
Personas. Es lo único que te he pedido, pero no te he pedido más.
Pero si lo haces diariamente.
Bueno, no voy a entrar en tus provocaciones.
El silencio es una posición política.
No voy a entrar en tus provocaciones.
Pero tú me has interrumpido.
No hay ningún problema.
Bueno, ¿me has interrumpido?
No nos perdamos en el debate sobre quién interrumpe.
¿Me permites terminar? A pesar de todo, ¿me permites terminar?
Lo que diga el moderador.
¿Me permites terminar? No, tú eres el que interrumpe.
Pero tú me has interrumpido, ¿no? Cuando yo he hablado la primera vez.
No vamos a aterrizarnos en esto.
He pedido que no insultes, que es diferente.
David Lucas.
Entonces, solamente te digo que es el enésimo enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid. Y eso es lo que no puede estar ocurriendo y lo que no debería estar ocurriendo en Caja Madrid, porque no está Caja Madrid solventando los problemas que realmente tienen los madrileños. Y la única postura consecuente ha sido la del Partido Socialista, la del secretario general, que lo único que ha pedido es la estabilidad necesaria para solventar los problemas que los madrileños tienen. Y no te voy a interrumpir, di lo que quieras y no te voy a interrumpir.
Manuel, lo que quieras.
No, yo la verdad es que hay cosas que creo que no vamos a resolver aquí. Yo creo que sería malo que la gente que nos esté escuchando sacasen la conclusión de que los problemas de Caja Madrid los resuelven las tres fuerzas políticas. Yo creo que si eso fuera así, mal asunto sería, ¿no? Yo creo que en Caja Madrid, pues además hay otras representaciones, y Caja Madrid tiene sus propios órganos, que es quien debe resolver. Yo por eso apelo al método. Creo que hay un proceso, de la misma manera que he dicho a quien me ha querido escuchar, que yo entiendo perfectamente el recurso del Ayuntamiento de Madrid, porque evidentemente es una entidad en donde es cierto que la mayoría de los impositores son ciudadanos madrileños, con independencia de que Izquierda Unida como fuerza política haya participado en unos acuerdos para dar estabilidad en la caja, yo debo entender también desde el punto de vista institucional que si antes el Ayuntamiento de Madrid tenía una representación que superaba las 60 personas en la Asamblea, pues ahora va a tener 32 o 33. Y eso evidentemente uno no lo puede compartir desde el punto de vista institucional. Ahora, nosotros tres aquí no vamos a resolver ese problema. Hay un proceso abierto y el proceso abierto, que se tiene que sustanciar en un tribunal y que eso se cerrará, la continuación es el nombramiento del presidente, y eso es una prerrogativa que corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
No es verdad.
Y es cierto que puede haber personas o poderes, tanto en un partido como en otro, como en el otro, que intenten intervenir en este proceso. Pero yo creo que hay que velar por el método y hay que velar para que las cosas se hagan lo mejor posible dentro de un problema que es evidentemente muy contradictorio.
Una última intervención, que tenemos que hacer una pausa.
Simplemente, sea o no el enésimo que se lo pone encima de la mesa el representante del Grupo Socialista, la postura en el Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular, es decir, del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón, es defender que si tenía 70 representantes, el Ayuntamiento de Madrid no podía pasar a 24, como se pretendió con la ley aprobada en la Asamblea de Madrid. Se consigue, en un primer momento, y además lo vuelvo a decir porque es de justicia, con un recurso de inconstitucionalidad, tal y como decíamos nosotros, del Gobierno de España, y aumentamos el número de representantes. Y hoy todavía, y hay un juez, jueza, que ha suspendido el proceso electoral porque se ha repartido un 20% que corresponde a la entidad fundadora solamente entre unos sectores, dejando excluidos al Ayuntamiento de Madrid, al resto de ayuntamientos e incluso a impositores. Recurso que ha presentado, por cierto, el Ayuntamiento de Barcelona, sea el enésimo o no lo sea, con la señora Esperanza Aguirre, gobernado por el Partido Socialista.
Una pausa y ahora seguimos, que nos queda la tasa de basuras.
La Ventana, Madrid.